sean los orientales, o sea los chinos, piadosos con Uruguay y hagan ese TLC, please. La sobremesa. Tema número uno, libertad o muerte.
Voy a agrandar un poco la propuesta estupenda de este oyente, que es casi que sería tema libre, que es sobremesa, la arveja negra que siempre está en la lata.
La arveja negra de la familia.
Es curioso esto, pero es verdad, ¿eh?
Siempre hay por lo menos una.
Pero yo no recuerdo haber encontrado dos en una lata.
Y yo la arveja la consumo en lata. Hay unas paliduchas, ¿viste? También a veces.
Sí, lo que sí, agarré el yeito con la arveja leve, pero con el garbanzo es enfermizo pelarlos.
¿Pelás el garbanzo?
No todos, pero estoy varios, 10 minutos. No.
Como cada uno de los garbanzos. Sí. Ah, ¿sabes que a veces siento que es una charla de chefs esto? De un chef profesional como Pablo con un chef amateur como Rafa, porque Rafa entiende bastante y opina. Y hablan, yo qué sé, o sea, yo he abierto lata, he comprado arvejas pila a veces y he abierto lata de arveja, pero nunca me fijé si viene una negra, por ejemplo. Ni siquiera sabía eso.
No, siempre hay una negrita.
No, no. Me chupan huevo y ni miro. Hueco las arvejas, pongo. No soy tan observador.
¿Vos ni siquiera las enjuagas?
Sí, enjuago, pero no miro. Mira, una negra, pero siempre viene una negra.
¿Por qué
los
garbanzos de las arvejas?
Porque Pablo pela la arveja.
¿La negra?
No.
No, todas.
Las otras.
¿Las arvejas?
No todas, porque son muchas, pero hay algunas que tienen como una superficie más blanquecina que demuestra que su piel es fácil de sacar.
Pero la pregunta es,
¿en una realidad, pinza con los dedos?
La piel, no, la piel no es parte de la arveja, digamos.
Sí, claro.
Pues si vos me decís, agarro manera y le saco la cáscara, tiene lógica, tenés que sacar la cáscara. Pero es que es un tema de un toque.
Sí. Siento que es mejor el producto como el garbanzo.
No te olvides que Pablo, no sé si lo sigue haciendo, pero antes planchaba las medias, ¿no? Mientras planificaba el próximo homicidio. Claro, ¿no? Pero planchaba medias.
Pasó a descuartizar. Sí,
Hoy planché, por ejemplo, dos bombachas de niña.
Estaba por eso, ¿viste? No, es increíble.
Planché después, había dos, incluso.
Nunca planché nada en mi vida, creo.
No, yo alguna camisa planché, solo camisa. Después no planché más nada, nunca. Solo camisas porque las necesitaba. Y no me gusta planchar, no me divierte, no es nada.
Me compré de las verticales.
Ah, es buena esa, ¿no?
Los la de vapor. Se llaman steamer, no sé cómo se llaman.
Y menos
fácil. No, stripper no, steamer.
Ya que hablas de vestuario, mañana tengo un evento y no tengo nada para el evento.
¿Eh? Anda con el canguro mostaza.
No,
te el pantalón bien deportivo con la mancha de aceite acá en la
mano. Si no agarrás un plástico que tenés, viste que a veces lo tenés, sí, en el celular.
Y te dan todo lo que vos
adquirís,
quieras.
Lo que querés en un local y lo pasás, es por acercamiento, o si no, metés la tarjeta dentro de un aparato.
En el canal si me
y ahí compras y te debitan la
plata. Pero no sé qué hacer con los campeones.
Pero pará, volviendo a la arveja. Ustedes la. Mariano, no, vos, Jorge, la extraés, la arveja negra, la deshichás.
Sí, claro. Claro.
Pero son como yo.
Pero pará, no, hay un tema que es realmente es un porcentaje mínimo de las arvejas. O sea, si fuera la mitad.
Por lata viene una, dos, por ahí.
Hablando de no sé cuántas arvejas trae una lata. ¿300?
Sí.
500. Más o menos, 500. Dos, no te cuesta nada. Si las ubicás, las sacás.
Yo las
pelar
como
300 arvejas nunca se muere.
¿Hacés una regla de test además, Jorge? ¿Cuánto viene un peso escurrido de una lata estándar? Son 170, depende del tamaño de lata. Puede ser.
Sí, Pablo.
240. No, demencia. Peso escurrido.
Porque aparte ahora también son todos.
Es mejor en arveja. Es más fácil hacerlo.
Ayer, una ni prueba más
pasa que me sorprende. Ni siquiera me gustan tanto las arvejas como para saber eso, ¿viste?
A mí me gustan no como.
Una demencia, loco.
¿Cómo es una demencia? ¿No lees los productos?
No, mi hijo, menos de las arvejas, que no es un producto que me enloquezca.
Ni es que haya mucho para leer, ¿no?
No, he comprado
arvejas. ¿Qué dice la lata? Adentro hay arveja, nada más.
Consumo poca arveja, ¿para qué te voy a mentir? Y la de las pocas veces que compro y que abro la lata, no miro si hay una negra, pero menos leo el envase.
¿Vos no ves si ya en China, en Argentina?
No, miro.
Es un dato de enorme trascendencia.
Es
algo que te metes en tu organismo.
A ver, Pablo, en otros productos.
Mariano se mete. ¿Y vos?
En otros productos que compro, sí me fijo de qué país. Los fideos, por ejemplo, cuando compro pasta, veo de qué país es. Miro más cosas. Pero las arvejas no, porque compro pocas arvejas.
Claro. Siempre en lata, ¿no?
Sí, siempre en lata.
Obvio.
Te diría que a veces hasta me rinden por muchos meses las que me vienen en la canasta de fin de año del canal. No necesito comprar
una
más.
Una de mis hijas que es fanática de una ensalada que lleva alberjita, entonces tengo que comprar. No.
¿Otra?
Tomate, alberja, lenteja y huevo. Ah, y a veces una zanahoria rallada.
Bueno, no hay arveja negra en la bolsa de arveja congelada.
¿Sabés lo que estaba pensando? Que además la arveja es sensible. Es difícil sacarla.
A veces se parte, sí. Si no está desprendida ya...
¿Pero cómo vas a pelar 170 arvejas? No, pelo 20, me he escuchado en mi vida.
No me gusta...
Para pelar 20 no pelé ninguna.
No me gusta la arveja en ningún otro formato que no sea arveja.
Sopa de arveja es linda.
No. Ni a veces la puré de arveja, no.
A mí me gustaba tarta mucho.
Arveja,
no.
¿Saben en qué? Napolitana con alberja.
Ah, pero no. Ahí queda la alberjita sueltita.
¿Saben en qué me gustaba mucho meter la arveja? No, en serio, sí, en omelé. Omelé con arvejas, eso me gusta. Sí. Eso
el bauru.
A veces
hablábamos de bauru.
Sí, puede ser. Sí, está bien, me volé un chivito. Ahí.
La arveja negra está fea siempre, hay que tirarla, dice.
Pero la pregunta es la arveja negra tema libre?
Sí, la arveja negra es tema libre. Este oyente tiene la teoría de que siempre en China ponen una arveja negra por lado. O nunca hay más de dos ni cero.
Mirá que los chinos son tan cra que
lo calculan.
Si ponemos dos arvejas negras de las podridas por lata, llegamos al peso. ¿Cuántas latas vendemos? 200.000. Entonces calculale que si son 200, son 1.000 latas de arveja que arriba. Sacan gratis.
Sí, acá me pasa el dato de que es mucho mejor.
¿Cuánto vale una lata de arveja?
25 o 30 pesos, Jorge.
Estamos hablando, dijimos 1.000.
35.
Se ha ido a comprar de las buenas, Pablo.
Las más baratas que hay en plazo.
Y 30 mil chiquita la arveja. ¿Te preocupás por el origen?
Bueno, por eso. Una intentada. En el choclo hay más diferencia de precio.
Sí. Nada, el choclo hay unos caro.
Me gusta mucho comprar la duda de la primavera que viene choclo y alberja mezclados.
Bueno, tema 2. ¿Qué es otro?
No, ojalá viva para siempre.
Pero, aparte de esto, compro una vez por año en el Chuy, si no me equivoco. O no compré en el Chuy.
De la salud, ¿no?
Hay una lata primavera de una marca que se llama tipo Oderich.
Sí, salva.
28 pesos. Juega.
Tengo otro tema libre para el 2. La pana.
Ay, no, me lo sacaste,
Miguel. La pana.
¿Una panameña?
No, la ropa de pana.
¿El género?
Sí, el género pana.
Amo la pana.
Supo para
abrazar. Casi no tengo prenda ya y lo
por
sufro.
Por eso, yo hoy me pongo a mirar mi armario, mi ropero, no tengo nada de pana. Y en una época curtí mucho la pana, sobre todo en los 90.
Lo más grande que hay, el pantalón de pana lo más
bueno,
grande.
Bueno, en los 90 y en la primera década de este siglo, en los años 2000, curtí bastante pana porque estaba más de moda, tenía sacos de pana, pantalones de pana. Es una ropa, te digo.
Que me casé el saco de pana.
Bueno, y ahí después se explica todo.
Te digo las cosas a favor. Es ropa muy abrigada para el invierno. Es ropa que tiene mucha durabilidad. Te dura más la ropa de pana, es más consistente.
Viste, Mariano, viste. Sí,
se pueden camuflar más las manchas. Las manchitas se camuflan en la pana, en las líneas de pana. Pero tiene sus contras, que es también, si te gusta la ropa muy lisa, yo tengo épocas en las que solo uso ropa lisa, y las rayitas de la pana le quitan eso liso. No,
yo tengo pantalón de pana.
Y después es ropa muy...
Verdad, es un horror.
Y después es ropa muy pesada, es ropa pesada y acalorada también. Así como abriga, termina siendo muy acalorada.
Mariano, yo tengo pantalón de pana, yo uso pantalón de pana. La pana es tan... No entiendo cómo no existe un superhéroe que esté hecho de pana. No pasa, es indestructible género, la
¿qué
pana?
¿Es un invento chino? ¿Qué es la pana?
Para, la eso? Pana tiene...
Oye, pana, oye, brother.
Primero que quiero, entiendo la posición de Rafael, ya que aquella vez que esperó a su chica, que nunca llegó en la puerta del Montevideo Shopping, él tenía un pantalón de pana celeste, ¿no? No,
pero pasa eso.
Sí, azulcito Francia.
Vos, pero pará, no se rían.
¿Lo escuchás esto?
No, pero
un pantalón de pana azul Francia.
Pero para mí no está
imagínate,
mal.
Con la cara de
vos. Camisa rosada.
Y la camisa rosada.
Pero está como
la
mía, ¿no? ¿Qué hija de a ver, la ropa, no yo creo, la ropa de pana estaba de moda en una época. Y buena dicha.
Ahora aparte, volvió
abriga, es ropa
Mariano, abriga. Mariano, ahora volvió porque yo uso pantalón de pana y la campera de nylon amasada. Y ahora el otro día la que trabaja, la que te viste en el canal, ¿viste?
Sí.
Me dijo, Waldi, mira que te compré pantalón de pana, me dijo. Y porque en la tienda del shopping venden en las partes de tendencia pantalones de pana.
Ahora ¿verdad? Nosotros estamos haciendo un chivo de una marca, de una tienda de ropa que está vendiendo dos pantalones de pana por 1.800
pesos. Sí, está en moda de nuevo la pana.
Bueno, a punto de ir a comprarme porque amo los pantalones de pana.
Es una gran ventaja para mí la pana. Por sobre el jean que vendría a ser su rival, ¿no?
Te pones un saco de pana y no necesitas campera.
No, primero, que es reabrigada, es mucho más suavecita, es más flexible y además claro. tiene una gran virtud que es cuando la sacás del ropero no está tan frío como
el jean. Y no hay que arrugar, no queda arrugada.
Es mejor.
Es mucho mejor.
Sí, yo tengo unos amigos que eran pesados en el puerto, que cobran deuda, y en vez de hacerte la de zapatito hormigón, te ponían campera de pana y te tiraban para el río. No flotaba.
Soy cortador textil. La pana no rinde porque tiene pelo. Hay que poner los moldes hacia el mismo lado siempre. Eso genera desperdicio de tela.
Para, había una cosa mejor que la pana, que era el corderoy. Era la pana gruesa. Viste que la pana tiene, son como finitas. Sí, sí. Esta era bien gruesa.
Recuerdo, sí.
¿Con qué calzado se
tuve algo de corderoy pana? También.
Como, bueno, como casi, ¿no? una botita Vanzetti.
Ah, Rafa.
No, chino, Mario. Yo en una época metía botas de gamuza. Con pantalón de pana, botas de gamuza.
Oh. Te pones un pantalón de pana y enseguida entras a jerafazo o a meos.
Y bueno, un poco sí.
Es como el símil del piso moqueteado del pantalón de pana.
En los comités también, el pantalón de pana era muy de
la pana. ¿Qué género?
No, Pablo, no, eso es imbécil.
Creo que nunca usé una prenda ni de cuero ni de pana.
Saco de pana. No, no, el cuero con la pana tiene que ver. Porque yo cuero para hacer pinta.
El cuero
para
hacer
pinta es más flexible, más cómoda, más cálida.
Te digo algo, no solo para... Mirá que también...
En más suavecita.
No, pero mirá que en una época era para hacer pinta la pana también.
Sí,
¿eh?
Estaba recheto.
No,
sí.
Pará.
Vos, yo no, tenía... No, en una época yo laburaba en la mañana de Canal 12, que me vestía muto, tenía unos sacos de pana muto, que no sabes lo que eran. Y los sacos de pana de muto eran
¿y los
top,
usabas
top.
Muto?
¡Wow! ¡Ay, Jorge! ¿Cómo levantaste el nivel a la barbarie, Rafael, recién? ¡Qué delicia! No,
por favor.
Vos, me casé saco de pana.
No, yo lo que te quiero decir es que no digo que no sea para hacer pinta. Lo que te quiero decir es que hay cosas que son para hacer pinta, que si lo razonás decís, esto no tiene sentido, es incómodo, me cago de frío... Esto es todo lo contrario. Podés hacer pinta, pero jean, además es útil.
La campera de jean, que a todos nos gusta, yo no me animo a usarla, pero nos gusta. Otro no parte. Es cómoda, no es abrigada, no es
tiene
nada.
Tiene onda. Pero yo, campera
de jean. Tiene onda, sí.
Pero la campera de pana es más abrigada. No, yo lo único que estoy de acuerdo con vos, Pablo, es que nunca en mi vida usé nada de cuero. Jamás. Pero campera de jean de adolescente,
¿por qué no
mucho,
viste la campera
mucho.
Que tiene Rafa? ¿Vos no traes la campera?
No, de cuero nunca nada. Campera jean utilicé mucho en mi adolescencia y pantalones de pana y saco de pana también.
Pana solamente he consumido en formato pana cota.
O la canción Oye Pana,
o
Oye
la frutilla
brother.
En la pana o la canción caribeña. Claro.
Panadito.
Bueno, yo le voy a pantalón de pana, kaki.
Frutilla a la pana es muy rico.
Muy bien.
Ah. Oh.
Y me hace consigue fácil cosas de pana.
¿Sabés que no? Yo usé pantalones de pana mil, pero nunca campera o saco de pana.
Saco
de pana,
yo usé campera de pana.
Sí, yo saquito.
Tranquilo. Yo tuve una campera de pana, ahora que recuerdo.
Yo tuve saco y sacón de pana también. Abrigados, ¿eh? Muy bueno. Abrigado a mí.
Es buenísima la pana.
Es pincha que abriga y es elegante, vos. Bueno, pasa que ahora no está de moda.
Nada, cero.
Y no ve gente con ropa de pana.
Alguien
mucho.
Dice que sí, ¿eh?
Bueno, está volviendo y todo, güey.
Disfruté también del Panagol, ¿verdad? El emperador del
Panagol. Panagol.
Tema 3.
Tema 3. Así como con la compra de leña, esto lo dijimos hace un par de días, ¿en qué otras circunstancias se sienten jugados a la palabra / voluntad del vendedor?
El taller mecánico, seguro.
Lo ponen como ejemplo.
Bueno, ¿y al médico?
Para mí son casi todo.
Casi todos los oficios.
Hasta para comprar un auto.
El service,
sobre todo si es usado.
El service de una heladera o de un lavarropa, por ejemplo.
Service de lo que quieras.
Sí, para mí todo lo que es oficio, electricidad, sobre todo para uno que no entiende nada, ¿no? Electricidad, plomería, lo que sea.
No te anda un enchufe y viene un electricista y te dice, mira, tenés que cambiar toda la instalación. Y claro. Yo,
sí,
le digo.
Sí, claro.
Sí, a mí me pasó en el último service del auto, por ejemplo, salía 18, ponele, cuando me dice, mira, al final las pastillas de freno están mal, hubo que cambiar tal.
36.
57. Bueno, ¿de parado querés o me aflojo?
Eso porque no vas a los talleres de Zucchino.
Zucchino, claro.
Casi todo. ¿Algo pagás, loco? ¿Algo pagás?
Por favor, vos, pago todo.
No, Zucchino no.
Pago todo. Y las cuentas tampoco, hoy hablamos de eso, ¿en quién te dice?
Que no pago las cuentas.
¿Cómo no las pagan?
Ah, bueno.
No,
por sí solo no hace nada.
cagar en el baño de la oficina. Ayer salió del baño y le digo, Jorge, hiciste caquita. Sí. Digo, ¿sabes qué está bueno ese? Tirar la cadena. Ya tiré. Digo, no, tiraste la cadena. Sí, está ahí el solete.
¿Qué haces? No, no es la radio que vino a hacer.
No tira la cadena después de cagar en la oficina.
Están diciendo, retrocediendo.
Están diciendo un disparate.
¿Es mentira?
Están queriendo, esto es la anécdota puntual, es cierta. Pero están...
No te vas a olvidar de tirar la
cadena. Están queriendo generar una imagen sobre mí. Ay, que no importa, la verdad, hasta tú ya no importa.
Lo así lo que se están frotando las manos ya con esto que dicen.
Pero bueno.
Para mí tiene que andar con el reloj ese, el helpline ese.
Estábamos con. Entonces,
¿en qué situaciones estás?
Bueno, ya dijimos varios.
¿No? ¿Oficio?
Vendí mi auto con 124.000 kilómetros, lo encontré a la venta con 70.000 kilómetros.
Excelente.
Yo creo que en la medida que sobre cualquier cosa en la que necesites un servicio, una ayuda, de temas que desconozcas, ahí estás totalmente siempre a la deriva. Si no sabes mecánico, eso mecánico.
Pero te hasta en la carnicería te puede pasar.
Todo, por eso.
¿Tenés carne para hacer milanesa?
Sí, está lo mejor.
Nalga, cuadrada, cosas.
Sí, claro,
es la que él te quiera dar, la que vas a llevar.
Sí, estaba pensando en el rubro salud, como decía Pablo también, obviamente, porque está ahí. En la medicina estamos entregados.
Lo que quiere.
Que sepa. ¿Qué más? Pues hay otras cosas que no. Comida, por ejemplo, no.
Los taxis que tienen chupo.
En asuntos gastronómicos, no. Porque ahí más o menos uno sabe lo que puede costar, lo que quiere comer, lo que es bueno y lo que no.
No, pero yo, por ejemplo, de carne, que no entiendo mucho, voy a una carnicería y le digo, ¿qué es lo mejor para hacer la parrilla que viene gente? Ahí te dan lo que se te cante, ¿no? Siempre y cuando no vayas a la carnicería de... No.
A la Cooper.
Los depósitos, Cooper y.
Claro.
Tenemos algún para mí.
Sí, la de Malvin. De La Plata.
Qué feliz que serías si vieras llegar una persona con varias bolsas de ese lugar de medialunas ahora, ¿no?
Te ganaron un valiente. Porque ellos van a sentir la obligación de traer.
Te
ganaron
un piñe.
Y lo único que es horrible. Es un daño.
Alimentar.
Te ganaron un piñe.
No, puta, almorzar.
Se complicó.
Pero la cantina de Salto tiene cosas
raras. Estabas a las 8 en el gimnasio, Jorge.
Sí, pero no pude almorzar.
Pero la cantina de Salto le escribí al Pablo y te deja acá las
cosas. Claro, a mí me trajo
eso, ¿no?
Un burrito de pollo.
Bueno, rico y barato. Los viernes tiene parrilla el Pablo. Aparte, va a escuchar chismerío y yo me junto
con los viernes. Pero todos los días me pregunto, che, ¿y ese de la cantina de Salto? ¿No? Sí. ¿Está bueno, no? Sí. Ah, tengo que hacer eso, te dice. Y al otro día, la misma conversación.
¿Estás pidiendo que lo
haga? Te agarraron un pino.
No, yo no voy a hacer más nada.
Más nada, no vas a hacer nada.
Está re quemado.
Más nada quiere decir como que hubieras hecho algo.
Está re quemado.
Tema número 4, muchachos, miren esta situación. Dice este oyente, él tiene una huerta, tengo una huerta en casa, tomates, berenjenas, lechuga, un poco de todo. El terreno me lo presta mi vecino.
Ajá.
Y acordamos que podía agarrar productos, pero se llegó al punto de que no deja casi nada. ¿Se pone límites en veneno la verdura?
No. Hay un abuso ahí entonces. Y se pone el límite, sí, obvio.
Lo que pasa es que el terreno más grande es como un arrendamiento o algo. Y,
o se acuerda algo.
¿Cómo el ser humano logra romper todo? Cualquier cosa.
Yo creo que se ponen límites y se termina acordando algo. Se formaliza ese arreglo y ya está. Te corresponden estas cosas, más no.
Porque aparte, en realidad es una relación de win-win. El loco tenía el pedacito de tierra, el pedo, tirado. Y a este loco le faltaba tierra para producir. A los dos nos sirve esto. Pero no rompamos el juguete.
Claro, pero lo que ¿cómo se establece la regla ahí?
Y bueno,
¿cuál es la regla?
En una reunión formalizás la cosa. Es eso, Jorge.
¿Y cuál sería el trato?
Si le decís que le corresponde determinada cantidad de cosecha.
La mitad.
O el que sea. Si le decís vos, Roberto, ¿sabés qué te iba a comentar? ¿Viste que cosechaste los morrones? Pensé que pisaba morrones, está bárbaro. Pero tiene una técnica la cosecha, ¿viste? Porque cortás el gajo, no sé cuánto. Vos dejá que yo cosecho y te doy todo lo que vos precises.
No, pero es todo lo que vos precises, no, porque creo que ahí está el problema.
Bueno, pero no le vas a dar todo.
Claro. Roberto, te diga, yo sé, estudié en la UTU, boludo. Soy perfecto como
la UTU. Tenés que estudiar también contabilidad o algo para entender que no te está ayudando al 100%.
Qué pereza, boludo.
Le das el capital.
Pero además, evidentemente...
Estudié en la UTU agraria del Pepe, te dice.
Evidentemente, esta arranca siendo una buena relación, porque el tipo le prestó así, el problema. Hay un vínculo.
Y bueno, como muchas relaciones, Jorge. Las relaciones de vecinos generalmente arrancan bien.
El problema es que todo lo que no está escrito termina mal.
Claro. No, todo termina mal, lo escrito y no lo
escrito. Pero por lo menos si está escrito tenés dónde, de dónde agarrarte. Más fácil, claro.
Bueno, pasa que a partir de ahora tiene que estar todo escrito, formalizar todo. ¿Ya está?
25 máximo.
Escribir, 25. Boludo.
Y bueno, que haya como una especie de contrato, si no, no se aclara la situación.
Al menos un WhatsApp, un mail, algo que esté escrito, aunque sea para
que. Lo que pasa es que para
esto fue lo que acordaba, que haya un registro.
Pero esto no es tan. Yo no entiendo nada, pero. ¿Cómo lo...
Y se negocia.
¿Cómo haces la regla? Porque vos decís.
¿Cómo hacemos? ¿Mitad y mitad?
Te tocan 6 tomates. Y capaz que se diga la cosecha dio solo 6.
No, porcentaje. Para mí se negocia el porcentaje.
¿Pero el total de cuándo? ¿En un momento determinado? ¿Un día?
De lo que se coseche.
El día que se coseche.
Claro.
Entonces hay un montón de productos que la cosecha es casi que continua, varias veces.
No, pero por ejemplo, yo te decir, el tipo, te lo voy a poner en fruta que más o menos yo. Vos, un limonero. ¿Cuántos limones le tocan a cada uno? Y depende del año. Eso es lo que te quiero decir.
A mí siempre es un porcentaje de lo que se saque.
Pues no, pero el limón no es que un día aparecen 20 y aparte no vas a arrancar los 10 para que
el otro. Pero lo más fuerte que el vecino, aparte de prestarle terreno, lo más grave, no es, para mí no es que le saque todo, sino es que se le metió a él y de cosecha lo que el tipo sembró. Sin decirle nada. A su vez se le mete de vivo.
No, pero él tenía el derecho a sacar la
cosa. Porque pero el otro fue el que le pidió. El otro fue el que plantó. Y él le afana sin decirle.
No le afana. Porque acá no hay robo, porque en realidad el trato era agarrar lo que quieras.
Ahí creo que es la peor parte del trato. Porque una cosa es, vos, de lo que yo coseche, te doy lo que necesites.
Que es lo que estoy diciendo.
Queda en blanco, pero por lo menos ese es el arreglo. Que le des el ok para que él vaya y coseche.
Por eso, para mí, el oyente tiene que conseguir. La exclusividad de la cosecha,
claro. Y negociar el porcentaje.
Y a partir de ahí
50 y 50, uno planta, el otro pone el campo. Pero el que reparte es el que planta.
¿Se acuerdan de la telenovela Cosecharás tu siembra?
30% máximo para el propietario.
Luisa Culioc, Osvaldo Laporte. Actuaba un Jorge Marrale también, que no tenía rol protagónico, pero era un capo. La pasó Saeta a principios de los 90.
Como todos los ex.
Cosecharás tu siembra.
¿Cómo Luisa Culioc era muy de Saeta,
¿eh? Sí, gran telenovela.
Hoy, hablando de Saeta, pegadito a subrayado.
Sí, un programa para el recuerdo. Sonríe,
te estamos grabando con un invitado de lujo, un invitado especial. A horas de que haga capote en la ciudad mágica.
Sí, a ver si cortan algún boletito. A ver si cortan algún boletito esta noche, ¿eh? Vamos, muchachos.
Yo estoy empezando a invitar gente. Quiero llenar esa platea. Sí, bueno. Todo ronga, todo de arriba de la bolsa.
No, pero aquí hay alguien.
Saludos grandes para Cecilia, una gente argentina que compró entrada y pay.
Bueno, el sábado él hará capote en la calle Corrientes. A las 23:30 horas en el Teatro Premier. Y ya hay actividades post-teatro.
Locas.
No, hay actividades.
Mandé mensaje a unas locas.
No, ¿cómo loca? Va, plan familiar.
Ay.
¿Por qué?
Porque es todo así. ¿Todo sin piló? Mirá.
No.
Pero nos llevan por si llueve ropa impermeable.
Esto es el sábado en el Teatro Premier. Pueden ver el show del Tibaldo, Maestro del Terror. Entradas en venta en Platea.net. Pero hoy, en Sonríe, te estamos grabando con Jorge, que está despiertísimo. Pablo Fabregat, invitado especial.
Qué lindo. ¿Está
nervioso? Che.
¿Hay más invitados? ¿Hay otro más? ¿No? No hay dos siempre.
No, a veces hay dos, pero creo que hoy el tamaño de la figura.
Che.
Porque aparte va a haber toda una parte del archivo diciendo, bueno, esta época que nadie vio. Pablo hacía un programa que nadie vio.
Como hacedor de ese programa.
Se llamaba igual.
El primer hacedor de programa.
Pasa que nadie lo vio.
¿Vas a decir que te profanaron el nombre?
No, voy a decir cosas peores.
No te da.
Che, para el viaje del fin de semana con el Tibaldo, ¿les puedo dar un sticker o una calcomanía, como me gusta decirle a mí, grande, que diga entradas agotadas y la pegan ahí en el frente del teatro? Lo pegan en entradas agotadas al lado de la foto de Pablo y le saca una foto, por lo menos para que quede.
A la
lo
hacen
un minuto antes de que arranque la obra, le pegan una entrada agotada.
Después y decimos lo hicimos.
Ah, bueno, también. Por si podemos vender alguna durante, ¿no? Sí. Háganlo, por favor.
Se van dos sin pagar, porque creen que están
llegando. No, dos.
Desastre. Claro, porque mucha gente llega sobre el pucho y entra. Claro.
Oh, por favor,
y basta de la pavada esa.
No te costaba nada ir hasta ahí.
Basta de la pavada esa de que no se puede entrar con la obra empezada. No, acá, si van 20 minutos de hora, se puede entrar igual.
La dramaturgia, no sé si
por ahí. ¿Querés que te ponga un avión el sábado?
Que te ponga un avión.
Hay gente que sale el sábado en avión.
Mirá, no puedo. Gracias.
¿Viernes? Mariano, no tenés voluntad, o sea, ya tenemos las locas, tenemos la entrada, tenemos todo.
Yo lo voy a disfrutar desde acá.
¿Cuándo se van, chicos?
¿Ustedes?
¿Qué hay que hacer? Muchísimo. Hay que entregarte las locas a la habitación, hay que llevarte las locas a la habitación.
Ustedes van a ser mis ojos y mi voz. Voy a mirar el blog, lo voy a escuchar por la radio, pero me tengo que quedar acá.
El viernes, en horario del mediodía, sale el grueso de la delegación. Hay una parte que sale por otra vía el viernes de tarde, pero nos reunimos todos allá a pedirle por favor a la gente, a todo el que nos crucemos, que vaya el sábado de noche al Premier a ver el Tibal. Por favor, que vaya.
Lamentablemente se confirmó que Maxi tiene función en Mar del Plata esa noche.
Mirá.
Con mi querido presidente.
Te dije que no lo pueden ni ver ni a Pablo. O sea,
no,
es como el padre. Pero, es como el padre. O sea, no quería los niños.
Pero no, está haciendo una obra con Solá y tiene función.
Tremendo eso.
Y ni siquiera es en Buenos Aires, es en Mar del Plata.
Ir a ver a Pablo que debuta. O sea, después nosotros le damos para adelante la obra de. Qué loco, desagradecido. Mucho mejor, Diego Grosso.
Bueno, tema 4.
No, ya fue. Está. Ya terminado el instante.
Sí. Jorge, pará. Invítanos a.
Quiero brindar por tu éxito, Pablo.
Me da cuenta que hasta lo de él hay que ayudarlo.
Quiero brindar por tu éxito, por supuesto, con Valenciana, que es medio litro de verdad en su versión latas, calidad premium española. Y está recontra en precio. Si no tenés la versión botellita, la versión cheta, como le decimos nosotros, de Valenciana, que ya la empezás a disfrutar cuando abrís la tapa pull off. Esto es realmente espectacular. Yo no entiendo. Hay almacenes, supermercados que todavía no tienen valenciana. ¡Qué tontos! Sí, comuníquese ya con Distrigol para tener la mejor cerveza en cualquiera de sus locales.
Bueno, el resto del programa es una displicencia absoluta, pero con valenciana sí, despierta, ¿viste?
Está la Yatu.
No,
es increíble, ¿no? Me indigna esto.
Sí.
No tengo canje de nada, me están metiendo en el quilombo y no tengo canje de nada.
Sí, sí.
Yo
también.
Tengo un personaje nuevo.
A ver.
Entonces,
¿cómo
me
te llamas? ¿Cómo te va?
Me llamo Jorge.
Jorge.
Ah, igual que.
Jorge. ¿Y a qué te dedicas, Jorge?
Nada. Igual que el otro.
Estoy idéntico.
Está desarrollando el personaje, está bueno.
Y vas a mandar la tanda y
vamos a ir a la tanda,
con el espacio que viene tenés que decir el nombre del espacio y el nombre de quien lo lleva adelante.
Sí, no me acuerdo bien todo el espacio y el nombre.
Por eso te lo pedimos.
Seba de Placas TV. Pero no es la presión de Placas TV. No,
¿y el espacio?
El espacio se llama
Rebuñado. Ustedes saben lo que son, ustedes son egoístas, porque no se fijan en los que tienen como único trabajo la mesa de los galanes. Como ustedes tienen otra cosa, se cagan de la risa y si esto se hunde les chupan huevo. Pero mira que hay gente que el único laburo es este. Le falta el respeto.
Creo que no hay nadie,
Ok.
Nadie.
Bien hablado.
¿Trabajo? Nadie.